Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve la suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Hoy pensé hablar a solicitud de una compañera de la famosa frase, la plata de los jubilados. Antes de eso me voy a permitir un breve comentario sobre el tema de la negociación de la deuda, que como dicen todos, los bonistas acreedores volvieron a correr el arco. El principal fondo opositor es BlackRock, del que ya hablamos alguna vez, que es un fondo que fue designado por el gobierno de Trump para manejar los cuantiosos fondos federales de Estados Unidos y que maneja capital que superan en más de 20 veces el producto argentino de un año. En este caso, tanto el presidente como el ministro Guzmán afirmaron que esta sí es la última propuesta y la definitiva. En el caso de BlackRock, la deuda argentina es mínima, por lo que la dureza de su posición, uno lo puede pensar, en que no quieren generar nuevos antecedentes de quitas, y aquí una digresión, y es que el gobierno del traidor de Moreno en Ecuador aceptaron a pie juntilla las exigencias de los acreedores, y eso para nosotros es un mal antecedente. Y no quieren generar un antecedente de aceptar quitas de un gobierno. También podría pensarse en una oposición política al gobierno argentino, dada la participación de ese fondo en el paquete accionario de las grandes empresas opositoras de este país. Me quiero permitir una breve reflexión, y es si no terminó jugando en contra la vocación reafirmada en múltiples ocasiones por parte del presidente de su voluntad de acordar y pagar, por lo que los fondos, estos de préstamo, se permitían correr el arco aparentemente sin riesgo para ellos. Seguramente a principios de agosto podremos ver cómo termina esta negociación. Bueno, vamos al tema de hoy, y para hablar de los mal llamados fondos de los jubilados, frase, por cierto, de lo más marketinera e impuesta exitosamente por los grandes medios del neoliberalismo, en el sentido común de la mayoría de la población, que terminó defendiendo un sistema que les era totalmente perjudicial para sus intereses, como lo fue el de las AFJP, que en realidad era un enorme negocio para los bancos, pero no para las personas futuros jubilados de este país. Hagamos una breve historia descriptiva sobre nuestro sistema jubilatorio. Lo que conocemos como el modelo tradicional de seguridad social en la Argentina estaba basado en los principios del estado de bienestar que surgió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Según este, es deber del Estado preocuparse por garantizar la capacidad de consumo de la mayor parte de la población a través de un reparto más equitativo de la riqueza. Este modelo de seguridad social está sostenido por tres pilares básicos: las jubilaciones y pensiones, los seguros por desempleo y las asignaciones familiares, siendo las jubilaciones el más relevante en términos cuantitativos. En la Argentina, desde que existe un sistema integrado y generalizado de seguridad social, cuyo origen se remonta a los tiempos de los primeros gobiernos peronistas, aquellos tres componentes han sido administrados por el Estado y financiados principalmente con la contribución de los trabajadores activos, en particular la alícuota del salario destinada a contribuir a la seguridad social suponía una referencia, a la proporción entre trabajadores activos y trabajadores fuera de actividad. Lo que no quiere decir que en muchas ocasiones no se hayan utilizado recursos de rentas generales para financiar el sistema provisional. Como la economía argentina giraba alrededor de las situaciones de pleno empleo y de una participación equitativa de los asalariados en el ingreso total del país, se entendía que era posible que los propios aportes de la fuerza laboral pudieran cubrir a la población inactiva. En este sentido, las asignaciones familiares fueron un componente de menor peso en el sistema, ya que funcionaron como una cobertura a una población inactiva, que eran los niños, que a su vez percibía una tutela generalizada por parte de los activos, que eran sus padres. Estas surgieron de modo generalizado en 1957 y consistían en una asignación por hijo. Durante la década de 1960 y 1970 se fueron agregando nuevos componentes, como las asignaciones por invalidez, matrimonio, ayuda escolar y otras. En términos del sistema en su conjunto, lo central de esta estructura es que el Estado administraba los fondos de la Seguridad Social y garantizaba el acceso a la protección a todos los trabajadores y sus familias. Se trataba de que unos trabajadores aseguraran a los otros, con la mediación del Estado, en la organización y administración. Este es un primer elemento que desmantela el cuento de la plata de los jubilados. El sistema siempre se basó en que la población activa, es decir, la que está trabajando, financia con sus aportes a los inactivos, es decir, los jubilados, con un criterio de solidaridad intergeneracional. Es decir, que todos los que gritan por la plata de los jubilados deberían redirigir la mira y comenzar a gritar y reclamar ampliación del mercado de trabajo genuino, es decir, en blanco y con todos los aportes patronales y de los trabajadores correspondientes. El modelo económico inaugurado por la dictadura cívico-militar del 76 provocó un creciente deterioro del mercado laboral. De este modo, el incremento en la desocupación y el empleo no registrado redujeron abruptamente los ingresos del sistema previsional por aportes y contribuciones. En realidad, actualmente este es un problema o restricción que tienen todos los sistemas previsionales del mundo. Con la creciente precarización laboral, la tecnificación y el aumento de la esperanza de vida de la población, cada vez es menor la cantidad de aportantes activos en relación a la población pasiva. Este mecanismo fue minando las bases mismas del sistema implementado desde mediados de la década del 50. El sistema de capitalización surgió en los años 90 como una típica respuesta neoliberal basada en la financiarización y obvio centro de la rentabilidad de los bancos a la crisis que el sistema de reparto solidario estaba presentando. El nuevo régimen de capitalización individual adoptado en la Argentina en 1994 y que creó la figura de las administradoras de fondos de jubilación y pensión, las AFJP, mantuvo la lógica contributiva del sistema, pero abandonó el criterio de solidaridad intergeneracional y que los trabajadores activos de hoy financian a los pasivos de hoy, para adoptar como norma que fuera el mismo trabajador de hoy el que financiará su pasividad de mañana. De este modo, los aportes personales se convirtieron en ahorros forzosos que rendirían un interés. Además, bajaron el aporte patronal hacia las jubilaciones, con lo cual ya de hecho bajaron el financiamiento. Bueno, bajo este esquema podemos afirmar que el sistema de capitalización consagraba de alguna manera la conversión del trabajador en prestamista. En este sentido, el sistema se volvió hipercontributivo, ya que no solo era financiado por los propios trabajadores, sino que estos eran responsables por su propia cuenta de capitalización. Así, el régimen que se inauguró en la Argentina en los 90 puede caracterizarse como un sistema en el cual el acceso a la seguridad social era concebido como un privilegio. Este sistema, muy perverso desde la perspectiva social, pues dejaba sin protección a mucha gente que iba quedando desocupada o a los trabajadores precarios sin aportes, era también perverso para los propios intereses de los trabajadores aportantes. Estos no tenían ninguna injerencia sobre el manejo de sus fondos, los que eran administrados por lo general por los bancos, quienes cobraban una comisión por la administración. Pero además, si las inversiones resultaban negativas, esos resultados eran descontados de la cuenta de los trabajadores. Es decir, esas empresas y bancos no solo cobraban por administrar el aporte de los trabajadores, sino que tampoco se hacían cargo de las inversiones ruinosas. Esto fue utilizado para hacer grandes negociados de las grandes empresas muy frecuentemente. Hubo un caso muy famoso con Clarín en este sentido. Se compraban con los fondos de pensión acciones de las empresas a precios absolutamente sobrevaluados e inmediatamente se vendían en general a la propia empresa esas acciones a mitad de precio. La pérdida era para el trabajador y la ganancia de la diferencia del precio de las acciones para la propia empresa y el banco administrador. Con lo cual, a medida que pasaban los años, las cuentas individuales tenían menos recursos que al momento de afiliarse a la administradora de los fondos. Fue tan ruinoso el mecanismo para los trabajadores que cuando estos tenían que acceder a la jubilación, el monto a percibir era absolutamente insignificante, con el que era imposible vivir y no llegaba ni a la jubilación mínima fijada por el Estado. Entonces el Estado debió asumir el pago de la jubilación básica sin recibir ningún aporte a cambio. Es decir, era un sistema que solo le convenía a los bancos y a las empresas administradoras de fondos y las grandes empresas amigas que se beneficiaban con este teje y maneje de comprar y vender acciones, pero resultaba sumamente perjudicial para el Estado, que somos todos, y para los trabajadores. Un comentario chiquito y especial se merece la intervención de De la Rúa y Patricia Bullrich en relación a las jubilaciones. Con el colapso de la convertibilidad y la fuga masiva de capitales, en septiembre de 2001... Fernando de la Rúa acordó con funcionarios del Fondo Monetario Internacional la sanción de un decreto de necesidad y urgencia que impuso la reforma previsional. Paralelamente, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, impulsaba la norma para flexibilizar los convenios laborales y reducir las jubilaciones. tras el decreto de la Rúa, Patricia Bullrich, a quien ahora la tenemos muy presente como ministra disfrazada de Rambo de Mauricio Macri, estableció la reducción del 13% de los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones. Había que ajustar las cuentas según el Fondo Monetario y siempre por la parte más delgada del hilo. El paso de un sistema de capitalización, que eran las AFJP, a uno de reparto, implementado en 2008 en la gestión de Cristina Kirchner, a sugerencia de Amado Vudú, que por cierto el establishment nunca se lo perdonó y por eso la persecución judicial y cárcel hacia él, y también fue generado desde Vudú como una respuesta a la fenomenal crisis económica mundial derivada de la caída del poderoso banco norteamericano Lehman Brothers. Bueno, a partir de esta medida se cambió la manera en que se distribuyen los fondos. Ahora ya no es cada persona la que aporta y acumula un capital para su propia jubilación, sino que el aporte se hace al Estado, quien luego se hace cargo de las jubilaciones. El sistema de seguridad social se nutre de las contribuciones de los trabajadores en blanco y de los empleadores, pero también con otros impuestos, ya que esto por sí solo no alcanza para pagar las jubilaciones que hoy se pagan. Entonces, el sistema se nutre de ingresos tributarios como el 20% del impuesto a las ganancias, el 11% del IVA y el 15% de la masa coparticipable. Son todos fondos que van a alimentar el sistema de seguridad social. La eliminación del régimen de capitalización en 2008 revirtió la reforma neoliberal que había permitido la privatización del sistema previsional. Pero también añadió nuevas herramientas distributivas que permitieron la ruptura con aquel esquema conceptual para avanzar en la modificación del sistema de seguridad en un sentido amplio, abandonando la lógica individual en pos de una concepción de un sistema solidario. Con la ley, por ejemplo, 26.425 promulgada en diciembre del 2008, se dispuso entonces la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional público denominado SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. El total de los fondos administrados por las AFJP se trasladaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compuesto por diversos tipos de activos financieros. Ahí se incluían acciones, bonos, etcétera, todo lo donde invertían las AFJP. Según diversos estudios, la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitió una administración de los recursos más transparente, generando resultados positivos, incrementando los recursos e incluyendo más personas al sistema previsional. Y el fondo para resguardar el pago de las jubilaciones superó los 200.000 millones de pesos para 2014, es decir, 6 años después de la estatización. Pasaron de 97.000 a 200.000 millones. La cifra es más del doble entonces de lo que habían acumulado las AFJP, lo que habían dejado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. En cuanto al número de afiliados, también por una ley dictada durante la presidencia de Cristina Kirchner, se incorporaron al sistema previsional más de 2,5 millones de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. El sistema estatal de Argentina alcanzó en 2015 los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social al señalar que el haber jubilatorio mínimo es equivalente a $442, que es el más alto de toda América Latina en ese momento. Los recursos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son invertidos en distintas operaciones que permiten el desarrollo, por un lado, el mercado de capitales domésticos y el financiamiento a proyectos productivos y la capitalización de esos recursos. Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en proyectos productivos fomentan así y promueven el círculo virtuoso entre crecimiento económico y un incremento sostenible en los recursos de la seguridad social. La puesta en marcha de programas específicos como la Asignación Universal por Hijo, la entrega de netbooks a estudiantes de secundaria por el programa Conectar Igualdad, los préstamos para la construcción de viviendas en el marco del Plan Procrear, el Plan Ahora 12, entre otros, son una muestra de los instrumentos claros de las políticas que se pueden implementar con una administración virtuosa de los recursos. Disculpen que esta se hizo un poco larga, pero el tema lo amerita, y me quedó pendiente la explicación de cómo el macrismo dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en un 30% del valor que tenía en diciembre de 2015. La verdad es que se jugaron a la ruleta un 70% de la plata, no solo de los jubilados en este caso, sino de toda la sociedad. Era tan potente ese fondo y hacía tan sustentable el sistema jubilatorio argentino que no pudieron destruirlo del todo. Bueno, muchas gracias y la seguimos la semana que viene. Gracias, buenos días.